La tragedia del avión ruso que el pasado sábado se estrelló en el norte de la península del Sinaí sigue escribiendo nuevos capítulos. Cada dato que conocemos es más inquietante. Murieron 224 personas, pero seguimos sin saber exactamente qué pasó. Moscú calla, en su línea. Las bestias del mal llamado Estado Islámico reivindican la acción y varios servicios de inteligencia occidentales hablan ya abiertamente de atentado terrorista. Vamos a poner todas las piezas sobre el tablero y a recapitular lo que se sabe hasta ahora. Hola, Rubén Corral.
¿Qué tal, Espósito? Pues sobre las investigaciones propiamente dichas, lo único que ha trascendido es que el avión se destruyó en el aire 23 minutos después de despegar. Los directivos de la compañía aérea apuntan a la posibilidad de una acción mecánica exterior como causa del siniestro. No dicen más. Las autoridades egipcias descartan la hipótesis de un ataque terrorista. Lo niegan una y otra vez. Pero en este punto aparecen los servicios secretos británicos que sospechan que el aparato se estrellase como consecuencia de la explosión de una bomba en su interior. Teoría que comparten también los servicios de inteligencia estadounidenses. Ante este escenario, y como medida de precaución, Londres ha suspendido los vuelos con el Sinaí. Escucha lo que decía mismo el primer ministro británico David Cameron.
No estamos seguros de si fue una bomba colocada por terroristas. Todavía está en marcha una investigación en Egipto. Necesitamos ver los resultados de esa investigación. La razón por la que hemos actuado antes es por las informaciones de los servicios de inteligencia que nos preocupan porque indican que lo más probable es que fuera una bomba.
Esto de suspender los vuelos con el Sinaí ya lo habían hecho antes aerolíneas como Air France o Lufthansa, aunque claro, sin la intervención de sus gobiernos. Uh-huh. Aquí ha sido el gobierno directamente el que ha decidido que no se vuela a la zona. El caso es que Downing Street ha decidido evacuar a sus 20.000 ciudadanos que se encuentran en el Sinaí, que es una zona turística muy frecuentada por los británicos.
Pero los va a sacar de ahí en portaaviones.
Claro, eso a ver cómo lo hacen.
Sí, sí.
Esta decisión no ha gustado nada en el gobierno de Egipto, ya que consideran que da ya a uno de los principales motores económicos, como es el turismo. Para cerrar el círculo, hoy hemos tenido al presidente egipcio, a Al-Sisi, en el Reino Unido y se ha reunido con David Cameron. Imagínate qué reunión esa.
Bueno, pues nos vamos precisamente a saberlo. Nos vamos hasta Londres. José Luis Concejero es el corresponsal de COPE. José Luis, te planteamos dos cuestiones. La primera, ¿cómo se van a evacuar esos 20.000 británicos que se encuentran en el Sinaí? José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas tardes. Bueno, pues en relación a la primera pregunta que me haces, en principio el gobierno británico ya está enviando aviones de las Fuerzas Armadas Británicas hasta esta zona de la península del Sinaí en Egipto, para a partir de mañana, en principio, comenzar a traer hasta el Reino Unido a los cerca de 20.000 ciudadanos británicos que se encuentran allí. Es una zona de recreo, es una zona vacacional por excelencia del Reino Unido. Sí que es verdad que en los últimos años ha caído considerablemente el turismo en esta zona, son menos los británicos que van, pero ahora mismo se calcula que hay 20.000 personas disfrutando de unas vacaciones, incluso 1.000 de ellos son residentes habituales. A lo largo de la jornada de mañana van a comenzar a evacuar a estos ciudadanos británicos en portaaviones, en aviones de las fuerzas aéreas, porque ya te digo, los puentes aéreos están ahora mismo suspendidos y en principio van a permanecer suspendidos hasta la semana que viene. Por lo tanto, lo que es el tráfico habitual de aviones va a estar suspendido durante las próximas horas, próximos días, por lo tanto, la única posibilidad es a través de las Fuerzas Armadas.
José Luis, ¿y las relaciones cómo quedan? Porque en Reino Unido, Egipto y viceversa, esos son históricamente socios y muchas más cosas.
Pues quedan bastante tocadas. Mira, acaba de terminar en Downing Street una rueda de prensa que ha ofrecido el primer ministro David Cameron, también el presidente de Egipto. La verdad es que han sido bastante cordiales, pero sí que es verdad que en las últimas horas el cruce de declaraciones ha sido evidente. Esta decisión que ha tomado David Cameron en las últimas horas está perjudicando considerablemente al turismo en la zona. Además, una de las preguntas que se hacen desde Egipto es: esta decisión que ha tomado el gobierno británico puede ser respetable, pero ¿y si el resto de países empiezan a tomar la misma decisión? Es decir, si los servicios de inteligencia franceses aparecen en esta zona de Egipto, los servicios de inteligencia americanos, de alguna manera todos quieren proteger a los turistas que están allí, se podría convertir este aeropuerto en un caos. Por lo tanto, no están muy bien las relaciones en estos momentos. Sí que es verdad que en la rueda de prensa ha habido mucha cordialidad. En cualquier caso, la tensión es evidente y una de las cosas que ha dejado claro el presidente egipcio es que espera que esto se solucione cuanto antes, porque una de las razones de la visita del presidente egipcio al Reino Unido era para seguir fomentando estas relaciones entre ambos países, para fomentar fundamentalmente el turismo. Entonces, por lo tanto, esperan que esto termine pronto para que vuelva a ser, una vez más, esta zona de recreo tan importante para los vecinos británicos, un sitio preferente
pues,
en materia de turismo.
Nos vamos hasta allí precisamente. Vamos a conocer cuál es la situación en esa zona de Egipto. Hamed Kassem es guía turístico en Sharm el Sheikh, un enclave situado en la península del Sinaí. Es un lugar muy conocido en todo el mundo por ser un centro turístico de gran importancia. Hamed, desde Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Sharm el Sheikh, Hamed?
Sí, yo me llamo Ahmed Kassim, trabajo en una agencia de viajes, se llama Memphis Tour aquí en Sharm el Sheikh, y ahora soy en Sharm el Sheikh, en la ciudad de Sharm el Sheikh. Uh-huh. Y primero, quiero decir que a todo el mundo que Egipto está muy seguro, y lo que pasó, y también quiero decir que todo el pueblo egipcio y toda la gente aquí en Egipto están muy tristes por lo que pasó la semana pasada por el vuelo ruso que cayó en la península del Sinaí.
¿Cómo está el aeropuerto? ¿Hay presencia militar allí?
Sí, presencia militar. Una cosa, sí. Lo que pasa es que en la península del Sinaí, una cosa para decir que a todo el mundo, en España, también en Inglaterra, todo. Aquí la península del Sinaí haría 60.000 kilómetros. Por eso, lo que pasó que es divide al sur del Sinaí, el norte del Sinaí. El sur del Sinaí tiene las ciudades más turísticas como Sharm el Sheikh, la ciudad de Dahab, la ciudad de Taba. Y el norte también, ese es el norte del Sinaí que está cerca del mar Mediterráneo, la franja de Gaza. Eso es lo que pasa. Por eso lo quiero decir que en cuanto a lo que pasó del pueblo que salió del aeropuerto de Sharm el Sheikh, salió la semana pasada. Ahora hay investigaciones de todo el mundo, de Rusia, de Egipto, de todo, para decir a todo el mundo que la verdad. Pero quiero decir a todo el mundo que Egipto está muy seguro ya.
Hamed, tú sigues haciendo tu trabajo habitual. ¿Se está notando que ese miedo en los turistas internacionales existe?
Existe, sí. Ahora quiero decir que aquí hay mucha turista internacional aquí en Sharm el Sheikh. Quiero decir que Sharm el Sheikh es una ciudad muy, muy grande también. Tiene más que 300 hoteles, la mayoría de 5 estrellas. Por eso aquí en Sharm el Sheikh hay turistas internacionales. Pero lo que pasó que desde ayer, o también ayer, el día antes de ayer, lo que pasó que del BBC o también del CNN, el canal CNN, sí. Y también Reuters también, dijeron que antes de aparecer las investigaciones de Rusia y también de Egipto que el vuelo que cayó, dijeron que se puede pasar algo, una explosión cuando salió del aeropuerto de Sharm el Sheikh, salió con algo dentro de ella. Pero hasta ahora las investigaciones no aparecen. Por eso el Reino Unido ayer informó o salió, los vuelos ahora están cancelados. Todos los vuelos de Inglaterra, de Alemania, de todos han cancelado para llegar a Sharm el Sheikh. ¿Pero por qué? Por estas palabras. Pero queremos decir que aquí en Sharm el Sheikh todo está seguro. No hay nada. Solo lo que pasó en la semana pasada, desde Sharm el Sheikh hasta este lugar, casi 250 o 350 kilómetros. Por eso, ese no pasa nada. Pero hay turistas internacionales hasta ahora aquí en Sharm el Sheikh. Tenemos en nuestra agencia, en todas las agencias más grandes aquí, rusos, ingleses, italianos, alemanes también. Pero quiero decir algo, hoy el aeropuerto de Sharm el Sheikh está parado de recibir vuelos internacionales. Claro.
Hamed Kassem, guía turístico, precisamente en esa parte de Egipto. Gracias, Hamed. Buenas tardes.
De nada. Buenas tardes. Sí. Hasta luego. Bye, bye.
Hablando de turistas, el gobierno español sigue con atención la situación. Nuestra embajada en El Cairo está preparada para atender a los turistas españoles que se encuentran en la ciudad de Sharm el Sheikh, si así se necesitara, Rubén.
Hay noticias de algunos turistas españoles que se encuentran allí, desde cuyo aeropuerto se siguen operando vuelos. En la embajada de momento no han recibido llamadas, ni en el número de emergencias de la unidad, ni en la alegación del Cairo. En esa zona, en Sharm el Sheikh, hay una docena de españoles residentes. Te recuerdo que en todo el país hay casi 800. Tenemos que recordar que desde el pasado 24 de junio el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja el viaje, salvo por razones de necesidad, a todo el país. Eso sí, hay tres excepciones: Luxor, Aswan y los centros turísticos de la costa continental africana del Mar Rojo y la localidad balneario de Sharm el Sheikh.
Pues vamos a dar el salto. Nos vamos a Moscú, porque no tenemos que olvidar que el avión, claro, era ruso. De momento el Kremlin no se pronuncia y espera que los datos se aporten tras la investigación o lo aporten los británicos. Ricardo Marquina es nuestro corresponsal en Moscú. Ricardo, ¿el gobierno ruso qué dice? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues las autoridades rusas no parecen muy contentas, sobre todo con el alarmismo de estas últimas horas, el alarmismo británico, como se denomina aquí. Para Moscú es muy precipitado sacar ya conclusiones. Hoy la Comisión de Investigación rusa ha asegurado que va a reconstruirse ese avión pieza a pieza para componer el puzzle y saber lo que pasó dentro. Además, es verdad que Moscú baraja todas las posibilidades, desde el accidente por un golpe previo hace años en la cola hasta una bomba a bordo. De hecho, ya se están analizando todos los cuerpos y las pertenencias en busca de restos de explosivo. Aún así, Moscú, que sepáis que no cancela los vuelos hacia esta localidad, que por cierto allí hay miles de turistas rusos, muchos de ellos, muchísimos, con propiedades. Históricamente esta localidad está poblada por rusos y de hecho han volado, que yo sepa, hoy, mirando las páginas web de los diferentes aeropuertos, han volado hasta 20 vuelos rusos hasta esta localidad.
Pues así está la situación. Tenemos los datos, tenemos al testigo y ahora vamos al análisis. Ignacio Cembrero es nuestro experto en cuestiones relacionadas con el mundo árabe. Ignacio, como siempre, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Ángel.
Primera cuestión. ¿El mal llamado Estado Islámico tendría capacidad para un atentado como este?
Pues para disparar un misil probablemente no, sobre todo cuando el avión ya estaba a unos 25.000 o 30.000 metros de altura. Es difícil, hay que tener armas sofisticadas y hay que saber manejarlas. Hemos visto que en otros escenarios, en el de Libia, incluso los grupos terroristas consiguieron apoderarse de armas muy sofisticadas, pero después no las pudieron utilizar porque no sabían utilizarlas. Aquí está pasando, yo creo, lo mismo. Les gustaría poder disponer de esas armas y utilizarlas, pero no lo han conseguido. Lo que sí me parece probable, y es, yo creo que con diferencia la hipótesis más probable, y más después de lo que han dicho los servicios secretos británicos y los norteamericanos, es que se ha introducido una bomba, un artefacto explosivo en el avión, o bien directamente a través de la facturación, o bien como equipaje de mano, pero ahí está, y es probablemente, no se puede dar todavía ni mucho menos por seguro, pero desde luego es la hipótesis más probable.
Ojo a esta hipótesis porque, claro, si estamos en plena psicosis mundial en los aeropuertos para ver lo que se sube, lo que no se sube, si se confirma que se ha logrado subir una bomba, de nuevo la seguridad de los aviones habrá que darle una vuelta. O sea, vamos a encontrarnos en una situación de nuevo como la posterior al 11S en la que había una auténtica psicosis en los aeropuertos. O sea, es una hipótesis que hay
asusta,
que contemplar.
Cuanto menos.
Bueno, esto es un largo debate. Yo creo que las vueltas que se le han dado son, en Europa por lo menos y en Estados Unidos, son unas vueltas bastante equivocadas. El sistema israelí me parece más acertado a la hora de controlar aeropuertos, pero esto es para otro debate, si queréis. En todo caso, me parece mucho más fácil introducir un artefacto explosivo en un avión en un país del tercer mundo, como Egipto, que no hacerlo en España, en Francia o en Suecia. Esto es mucho más complicado aquí.
Siempre que hablamos de esta zona del mundo hay que diferenciar por países. No es lo mismo Siria que Túnez, que Marruecos. Nos vamos hasta Egipto, eso lo has dicho tú siempre, Ignacio. Pero vamos a fijarnos precisamente aquí, porque esto es otro palo, otro más, no sé si más grave, pero desde luego distinto, para la principal fuente de ingresos de un país absolutamente crucial en la región como es Egipto.
Pues sí, es un palo muy importante para el sector turístico, pero no es el primero. El turismo está tocado en Egipto, pues prácticamente desde la caída de Mubarak y desde luego desde que al-Sisi llegó al poder de forma violenta, expulsando a los hermanos musulmanes del poder, mucho más. Es decir, es un país en el que el turismo representa entre el 10 y el 11% del PIB, pero ha caído en picado. En buena medida, los rusos han contribuido a aliviar un poco esto, puesto que han sustituido en muchos lugares a los británicos, a los italianos, a los franceses e incluso a los españoles. Ahí, el año pasado llegaron cerca de 3 millones de turistas rusos a Egipto que han podido aliviar un poco la situación. Pero es un país tocado y no me extraña porque es un país que vive en una situación, yo diría, preterrorista. Es decir, en el Sinaí es una zona completamente ya descontrolada, o por lo menos en buena medida. Hay incidentes prácticamente a diario. Cuando digo incidentes, es atentados, choques armados entre un grupo terrorista afiliado al Estado Islámico y el ejército, y después en otras zonas del país, incluida la capital, pues hay, yo diría, un terrorismo de baja intensidad, aunque algunas veces sí hay golpes importantes, como por ejemplo el que se produjo contra el consulado de Italia o el asesinato del fiscal general de Egipto hace unos meses.
Claro, el problema de los atentados, entre comillas, de baja intensidad, es que en cualquier momento dejan de ser de baja intensidad y pasan a ser una bestialidad, ¿no? Te iba a preguntar por otro aspecto que me parece crucial en Egipto relacionado con todo esto y con la variable económica, que es la bomba demográfica. Egipto va a tener 100 millones de habitantes pasado mañana, pero es que el 25% de la población va a tener menos de 20 años ya. Eso es sí o también inmigración en masa para en plan diáspora para cualquier lugar del mundo.
Sí, no, efectivamente, y aparte de eso es que esa población no se reparte por el conjunto del país, sino que está muy, muy concentrada en el Valle del Nilo, y ahí efectivamente hay un problema. Es más, quiero decir, las tierras productivas, las tierras agrícolas se reducen porque la población crece, las ciudades crecen, el urbanismo crece, y cada vez hay menos espacio para la agricultura y para otros sectores de la economía. No, Egipto tiene un problema demográfico importante, pero yo diría que a corto plazo el principal problema que tiene es que Al-Sisi no ha conseguido implantar el orden y la seguridad que prometió cuando en 2013 dio el golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, y se está convirtiendo, hay zonas del país que hoy en día son inseguras, especialmente la península del Sinaí, que es una zona hoy en día a la que no conviene desde luego acercarse si eres turista.
Sin duda. Mira, perdona Rubén, me mandó un mensaje de nuestro amigo Javier Fernández Arribas. Hombre. Y me dice, el turismo ya cayó con Mursi, y es verdad, claro. El propio miedo que decía Ignacio ahora. Cuando los hermanos musulmanes, no únicamente por atentados, sino por el panorama general, ¿no? Pero bueno, Rubén.
Y abriendo ya más el foco, Ignacio, hoy hemos leído en El País que la OTAN alerta de un peligro inminente en el Mediterráneo y que está reforzando su flanco sur. La amenaza global es creciente.
La amenaza global es creciente, sí.
Y en el Mediterráneo
es muy,
más.
Es muy creciente. Nunca hemos tenido, voy a decir algo que suena muy fuerte, pero nunca desde la fundación de la Unión Europea y probablemente desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido en Europa tanta inseguridad en nuestra frontera sur, que es el Mediterráneo, y en buena medida también en nuestra frontera norte-oeste, porque lo que era la Unión Soviética era desde luego un peligro, pero teníamos unas reglas del juego muy claras con la Unión Soviética. Sabíamos hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde ellos iban a llegar. Esto con Rusia, en Ucrania, etcétera, ya no pasa. Con lo cual tenemos una gran situación de inseguridad. Y en el sur, ¿para qué os voy a contar? Quiero decir, ¿para qué os voy a contar? Porque está el Estado Islámico, que se ha propagado, que se está adueñando paulatinamente de Libia, poco a poco, que ha golpeado en los países vecinos, que sigue golpeando. Tenemos toda la franja del Sahel en África, que está hecha trizas, especialmente en Mali, donde a duras penas los franceses han conseguido restablecer el orden. En fin, y por supuesto los refugiados, que es un fenómeno que no ha hecho más que empezar. Y si me permites, Ángel, una pequeña reflexión. Es decir, aquí estamos tan ocupados con nuestros problemas que son reales y que son serios, como por ejemplo el de Cataluña, y no solo el de Cataluña, hay muchos más, pero yo cito el de Cataluña porque es el del que más se habla hoy en día, y estamos perdiendo, digamos, no ponemos el suficiente foco, la suficiente atención a todos los peligros que acechan no solamente a España, sino al flanco sur de Europa por muchos lados.
Tienes toda la razón. Y una última cuestión por nuestra parte, Ignacio. Has hablado Rusia, el Mediterráneo. ¿Qué papel va a jugar Rusia? Porque si al final ha sido un atentado en el avión, esto le cambia bastante los planes a Putin, ¿o no?
Bueno, yo creo que Putin tiene una gran ventaja con relación a lo que puede ser España.
Y es que hace lo que le da la gana, ¿no?
No tiene que dar cuenta, claro, a la opinión pública, o tiene que dar muy poco cuenta a la opinión pública. Eso le deja las manos muy libres a la hora de actuar, y no creo que cambie esa actitud en Siria, donde los rusos siguen estando presentes al lado del presidente Bashar al-Assad, colaborando estrechamente también con Irán. Yo no creo que un atentado de estas características vaya a cambiar un ápice la política rusa. Lo que sí podemos ver, y yo creo que ya va a empezar, es que menos turistas rusos van a ir al Mar Rojo, y que es probable incluso que en un momento dado las autoridades rusas, conscientes de los peligros que corren sus ciudadanos, acaben haciendo lo que está haciendo el Reino Unido y lo que creo que van a hacer en breve otros países europeos, es decir, a sus turistas que no vayan allí e incluso sacarles de allí en barcos o en aviones militares.
Ignacio Cembrero, como siempre es un lujazo, amigo. Oye, te emplazamos, estábamos aquí escribiendo las notitas, Rubén Corral y yo, te emplazamos a un encuentro aquí en directo. Llamamos a algún amigo como un tipo, el general Ballesteros, y jugamos a la geografía en la radio. Y repasamos cómo está el panorama y país por país, ¿te parece?
Bueno, dormiremos mal, porque es una geografía de pesadilla, ¿eh?
Bueno,
repito, no somos muy conscientes.
Bueno, yo insisto y soy un plasta con eso, y lo sabes.
Me parece muy bien.
Pero aquí andamos con nuestras catetadas patrias, tipo Arthur Marshall and Company, y el mundo enfrentándose a una auténtica guerra soterrada aquí, en la esquina.
Especialmente en el flanco sur de Europa.
Sí, señor. Sí. Amigo,
un abrazo, Ángel.
Recuerdos en casa, Ignacio. Adiós.
Adiós, gracias.